Alabado y glorificado sea nuestro Dios por su gracia y fidelidad. También por este momento y hora que podemos vivir. Ya hemos escuchado bastante, también ayer en la noche, la palabra maravillosa de lo que Dios ha preparado para su pueblo y cómo Él se ha revelado en su gloria. Y lo hemos escuchado, que Él se reveló en Cristo Jesús como el verdadero y ha quitado la cubierta y roto el velo de manera de que tengamos nuevamente acceso. Y así lo hemos escuchado también esta mañana y en la tarde, en cómo Dios se esfuerza en decirnos de que debemos venir a Él como el Padre que quiere lo mejor para sus hijos, el cual también siempre está preparado para escuchar a sus hijos e hijas que llaman a Él el día y en la noche. Quiere el Señor ayudarnos para que nos podamos seguir poniendo a su disposición y que así Él nos pueda tomar en sus manos y guiarnos en todo. Antes de que oremos y sigamos escuchando, yo pienso que hoy escucharemos la continuación de lo que ayer en la noche comenzó. Yo no lo sé, pero sea con lo que sea, lo recibiremos así como Dios nos las dé. Antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra de Hebreos, del capítulo 12, algunos versos, y después también del capítulo 13. Del capítulo 12, voy a comenzar con el verso 18. Aquí habla el Señor a través del apóstol Pablo y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y después a partir del verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y después en el capítulo 13 quiero leer algunos versos. Aquí habla el apóstol Pablo y nos exhorta a partir del verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a levantarnos para orar. Padre celestial, te damos las gracias también por esta hora de gracia, oh Dios. Venimos siempre a ti juntos, con la esperanza y mirando hacia ti de que tú nos bendigas y nos des tu palabra. Te damos las gracias por la oportunidad que tú todavía nos das y no sabemos cuánto tiempo más, pero Señor, queremos aprovechar el tiempo para honrarte y alabarte. Y Señor, así te pedimos juntos, regálanos tu palabra en esta noche. Regálanos corazones abiertos y oídos abiertos, vasos que tú puedas llenar, como lo hemos cantado, Señor. Regala, Señor, y fortalécenos. Y fortalece también y bendice los labios a través de los cuales tú quieres hablar. Oh Dios, lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. un shalom de corazón, un paz de Dios sea con ustedes. Les deseamos. Bienaventurado aquel el cual tenga paz con Dios. Un cantautor canta: cuando la paz de Dios penetra mi alma, entonces mi corazón se alegra y se goza. Y esto lo deseamos todos en esta noche, de que esa paz, la cual es mayor que todo entendimiento humano, que pasa por encima de nuestros pensamientos, que Él llene nuestros corazones o pueda gobernar nuestros corazones y sentidos. Quiero darles la bienvenida a todos de corazón, nuestros hermanos de Austria, de Suiza, de Francia, de Bélgica y nuestros amados hermanos de Finlandia y también de Checoslovaquia y nuestro hermano de Teherán y también nuestros hermanos de la República Alemana Democrática. Para nosotros esa palabra se escucha un poco extraña. Aquí estamos en la democracia y allá tienen ellos el nombre, pero los términos han sido simplemente confundidos. ¿Y qué podemos hacer de eso? Un día, todos los reinos de este mundo quedarán como ruinas y el Señor como rey gobernará y nosotros con él. Y entonces la elección ha sido o será tomada para siempre y podemos decir que a nosotros nos tocó la mejor suerte. Siempre que estemos sobre la tierra, debemos de aceptar las cosas así como son. Quiera Dios también bendecir esta hora. Para mí, ayer en la noche, también hoy en la mañana y hoy en la tarde, ha sido un alivio para mi alma. Me ha hecho tan bien, ha sido tan amoroso. El Señor realmente ha hablado con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén de eso? Amén. Seguramente todos los que estaban aquí. Pues ha sido algo muy maravilloso. Yo me siento corporalmente, claro, un poco débil. Ustedes quizás no se puedan imaginar o entenderlo exactamente, pero cuando uno hace un viaje tan largo, pasando de un clima al otro, y uno no ha podido dormir todas las noches, o quizás solamente en parte, y después nuevamente hay que seguir sin que uno pueda descansar y uno simplemente tiene que continuar completamente colmado. Yo a veces envidio a los pastores, los cuales el domingo en la mañana simplemente leen una predicación y después toda la semana pueden descansar, al menos de que haya algún entierro, pues en ese caso su tranquilidad será estorbada. Pero nosotros queremos ponernos a la disposición de Dios, venga lo que quiera venir. Nosotros no miramos atrás, sino que avanzamos y le damos gracias al Señor nuestro Dios, el cual nos ha visto con gracia y nos ha atraído hacia Él, hacia sí, para sí. Entonces, queremos que todos se sientan bien y el que no sea tratado correctamente, avísenmelo, pues queremos que todos sean atendidos de la mejor manera y esperemos que todos estén contentos. Yo en esta mañana y también hoy en la tarde dije que queremos que el cántico número 7, hacerlo el cántico, el cual deba guiarnos a través de estos días. Señor, tú has hecho cosas grandes en nosotros aquí. Gozosos te adoramos. Y si eso os ha sido dado a vosotros, entonces abran sus corazones. Tenemos, no me quiero olvidar de eso, en el segundo verso leímos, tu cabeza coronada de tus hijos, te muestras sin tapujos a todos los que creen. Caminas en los círculos de los tuyos aquí, para que cada uno te sienta cerca, bendecido. Y queramos esto no solamente haberlo cantado, sino creerlo de corazón y contar con ello, de que también hoy va a ser así. Ayer hablamos en la noche sobre el tema de que Moisés escondió su rostro, o lo cubrió, mejor dicho. Y leímos en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, y también de la predicación del hermano Branham, lo hemos citado. Si nosotros en esta noche seguimos adelante con el mismo tema, entonces yo les pido a todos que escuchen con reverencia y en ello clamen a Dios de que Él nos revele y nos diga lo que nosotros de estas predicaciones debemos de aprender y lo que Él nos quiere decir a cada uno personalmente. Lo que sucedió con Moisés lo hemos leído y con el pueblo de Israel. Sobre ello también estamos informados. Sobre el comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento, sobre los cuatro evangelios, sobre el hecho de los apóstoles, las epístolas y después la revelación o el apocalipsis. Y sobre la historia de la Iglesia hemos sido informados en gran manera de cómo el Espíritu de Dios una y otra vez obró y las verdades bíblicas entonces fueron anunciadas. Pero ahora vivimos en un intervalo de tiempo especial, en una edad profética en la cual la profecía bíblica se hará realidad divina ante nuestros ojos. Y por eso es necesario, o fue necesario, el poner la palabra profética sobre el candelero y con ello la revelación de Jesucristo realmente le sea regalado a aquellos los que se acercan a Dios. Déjenme leer tres escrituras bíblicas y después entonces de la predicación voy a leer algunas citas también. 12 Corintios capítulo 4 a partir del verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios, el cual mandó que se haga la luz, el mismo Dios nos ha regalado luz en nuestros corazones para que podamos reconocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y como ya lo hemos anunciado por todos lados, Dios no se ha revelado en una religión y no como redentor en la naturaleza, sino que personalmente se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la única revelación personal de Dios aquí sobre la tierra. Y veremos que Dios a través de los profetas habló, pero que Él en Cristo tomó forma para redimirnos. Hebreos capítulo 1, a partir del verso 1 y hasta el 3. Hebreos 1, a partir del verso 1 y hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, de Hebreos, capítulo 9, a partir del verso 11. Y con ello, entonces, después, llegamos al tema de ayer en la noche. Hebreos, capítulo 9, a partir del verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído esta palabra y queremos que ella pueda hacerse realidad, de que nosotros vivamos lo que tú has preparado para nosotros. Señor, tú ves mi estado corporal. Te pido, bendice tu palabra. Sé cerca de nosotros, sé misericordioso con nosotros y danos un hambre hacia ti, de vivirte a ti como nunca antes, para que tú puedas saciar nuestro anhelo y puedas revelarte como en aquel entonces, en los días bíblicos o en los tiempos bíblicos. Bendícenos ahora desde las riquezas de tu reino, de tu gracia, perdón. En el nombre de Jesús. Amén. De esta predicación, la manifestación de Dios o la revelación de Dios, hemos leído ayer en la noche y nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento estaba el velo o se puso el velo sobre el rostro de Moisés, y que en el Nuevo Testamento, en Cristo, ese velo fue quitado y que nosotros podemos ver la gloria de Dios y la debemos de ver, sí, vivirla y ser cubiertos por esa gloria. Y si eso lo queremos resumir, podemos decir que la presombra del Antiguo Testamento cada vez se acercaba más a la realidad. Y cuando el último profeta, Malaquías, 400 años antes del comienzo del Nuevo Testamento, habló su profecía, todos esperaron porque se cumpliera lo que Dios, a través de su siervo, a sus siervos y profetas, habló. Y de repente estaba ahí la palabra, la cual a través de los profetas había sido dada como palabra de promesa, le fue dada a María y ella creyó y el Espíritu vino sobre ella y Cristo nació. Así comenzó el Nuevo Testamento, así comenzó la realización del plan de salvación de Dios con la humanidad. Y vemos que ahora vivimos algo parecido. Todos los profetas y apóstoles y el Señor, ellos hablaron de los días en los cuales nosotros ahora vivimos, y ellos anhelaron el poder ver el cumplimiento y no lo pudieron ver porque el tiempo no había llegado. Pero ahora todas las promesas se hacen realidad y nosotros nos acercamos cada vez más y más al final. Y si nosotros queremos hablar ahí con la palabra profética, entonces ya en el Antiguo Testamento hablaron de que el día del Señor vendría, en el cual el sol se oscurecerá y la luna será como sangre, y las estrellas caerán del cielo, y el día del Señor vendrá como un horno ardiente. Y en el Nuevo Testamento fue dicho lo mismo. Pero antes de que ese día grande y terrible del Señor venga, Dios quiso enviar un profeta. Y hoy el Señor nos diría: he mantenido mi palabra y lo envié, y bienaventurado aquel el cual lo escuche. Pero si ya hablamos de eso, de que las cosas debían de tomar su curso, entonces yo les pido que pongan atención a dos partes. Una de Mateo 25 y la segunda de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En Mateo 25, Mateo 24, el Señor habla de los tiempos, de las señales del tiempo y de guerras y rumores de guerras y terremotos y de todo lo que debía de venir sobre la tierra. Y después está una única frase: pero todo esto es principio de dolores. Entonces, no el final, sino la introducción, el anuncio, los dolores. Pero todavía no es la cosa que vendrá, que llegará, sino que son los dolores de parto, los dolores los cuales debían comenzar y que han comenzado. Pablo, como apóstol y profeta del Nuevo Testamento, él no miró al principio del final del tiempo, sino al final, y dijo: cuando digan ahora hay paz y seguridad. Entonces, la perdición vendrá de repente sobre ellos como una mujer con dolores de parto y seguramente no escaparán. Ambas cosas pertenecen conjuntamente. La introducción para que reconozcamos, y eso también lo dijo nuestro Señor en Lucas 21, cuando veáis que todo esto acontezca, que comience a acontecer, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Y nosotros hemos visto algunas cosas y las hemos escuchado, y algunas incluso las hemos vivido, pero justo al final está la palabra paz y seguridad. No nos damos cuenta en nuestros días cómo el este y oeste, grandes y pequeños, todos quieren paz, todos quieren seguridad y todos se están equipando como nunca antes. Yo ya hace un largo tiempo leí de que la tierra podía ser destruida 21 veces con lo que ya hay a disposición. Y es suficiente con que esa única tierra sea destruida una sola vez. Pero para que la Escritura se cumpliera, todo esto debía de ser para que los grandes se puedan sentar en una mesa para negociar sobre una paz, la cual será solamente una paz aparente. Y así será. Porque todo lo que es hecho sin Dios no puede permanecer. Pero cuando sea entonces dicho, ahora tenemos paz, ahora hay paz y seguridad. Y yo les digo, todo indica eso. Y vendrá esa unidad o unificación. Ellos tendrán que unirse porque tendrán miedo uno del otro. Y todos saben que ninguno tendría chance de sobrevivir. Pero nosotros como hijos de Dios vemos todo con una vista clara. Y si hoy aquí se dice que nosotros sabemos más que todos los políticos, entonces eso no es exagerado. Y no nos hemos sentado en los círculos de los consejeros, los cuales ellos mismos sin consejos están, sino que nos hemos sentado bajo la predicación de la palabra y hemos sido enseñados por Dios sobre lo que debe suceder y sucederá al final, en los últimos días. Y ahí todos los creyentes pueden orar que no venga, pero igual vendrá, porque así está escrito. 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nadie lo podrá detener. La boca del Señor ha hablado, y así permanecerá, así será. Pero antes de que eso venga sobre la tierra, el Señor quiere preparar a su iglesia y revelarse a nosotros y quitar el velo para que nosotros podamos reconocer a Jesucristo como lo que realmente es. Ahora vamos a lo que está aquí en esta predicación y quiero leer algunas cosas de ella. Moisés vino de la presencia de Dios. Él había entrado a esa palabra. La palabra había sido escrita y él, en la presencia de Dios, estuvo con esa palabra. Él tuvo la palabra para aquella edad. Ustedes saben que hay una palabra para cada edad. Cuando Moisés regresó, su rostro resplandeció. Vean, la palabra estaba en él, lista para ser revelada. La palabra verdadera ya había sido recibida para ser dada al pueblo. Dios lo había escrito con Moisés. Moisés, él tenía la palabra para sí, él tenía la palabra viva, solamente que estaba escondida, estaba encubierta. Moisés tuvo que poner un velo sobre su propio rostro. Permanezcamos aquí por un momento. Moisés no solamente fue el receptor de la palabra, sino que él fue portador de la palabra. Él tomaba parte de la promesa que Dios había dado. Y si esto lo transportamos a nuestro tiempo, en aquel entonces, Dios le dijo a Abraham, después de 400 años, vendré a tu descendencia y la liberaré de la esclavitud. Y cuando ese tiempo llegó, Dios tuvo un hombre, el cual había nacido en este mundo, no solamente para comer y beber, no solamente para haber estado aquí, sino para hacer historia de salvación a través de él. Moisés, un hombre de Dios, viéndolo exteriormente, él se olvidó de sí mismo y mató a un egipcio y lo escondió en la arena y miró para la izquierda y la derecha a ver si nadie lo veía, y después entonces al día siguiente escapó. Y entonces ahí pudiéramos pararnos y decir, un momento, amado Dios, eso tú debías de haberlo sabido, de que un asesino o alguien que haya matado a otro no puede ir a aparecerse así nada más. Pero Dios sabe todo en anticipado, antes de que hayamos nacido, antes de que hayamos hecho algo. Dios ya sabía el transcurso que tomaría nuestras vidas y no hubiese sido bien para él si él tuviera que esperar para saber lo que sucedía, sino que él sabía todo en anticipado. El tiempo de Dios había llegado, la hora había llegado, el profeta estaba ahí, la palabra revelada estaba ahí para aquella hora, para traerle al pueblo de Dios la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Para mí, esto es como una línea roja que se estira a través de todo el completo y anunciado plan de salvación. Y no solamente una predicación sobre Abraham, Moisés o los profetas, sino que por revelación divina somos transportados a aquello lo que Dios anunció a través de ellos, y nosotros tomamos parte en aquello lo que fue anunciado a ellos. Y Moisés fue portador de la palabra y él vivió conjuntamente con el pueblo el cumplimiento de la promesa que Dios había dado. Y nosotros sabemos que en aquel entonces vino luz al pueblo de Dios. La Santa Escritura dice claramente que sobre todo Egipto había una gran tiniebla, oscuridad, la cual hasta se podía tocar, palpar. Pero allá donde estaba Israel, en Gosén, había una luz clara. Y ese era el contraste. Tinieblas cubren el reino, los reinos terrenales. Y después entonces, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 escribió, Vosotros, amados hermanos, no permanezcáis o no estéis en tinieblas para que este día no los sorprenda como un ladrón en la noche. ¿Por qué Él nos dijo eso? Vosotros, amados hermanos, no estéis en tinieblas, pues Él sabía que el profeta Zacarías había dicho y había profetizado que habrá luz en el tiempo de la noche. La iglesia hasta la hora de la medianoche anda, y entonces viene el llamado o el clamor. Vean, el novio viene. El tiempo de gracia tuvo un comienzo y tomó su curso y alcanzó la noche y llegará hasta la medianoche. La luz vino en el tiempo de la noche para que nosotros, el camino alumbrado por la palabra profética revelada, lo podamos encontrar en este mundo oscuro. Y ese es el pensamiento que Dios quiere expresar. Y otra vez, no es una doctrina sobre la cual se discute, sino una experiencia con Dios. La luz alumbra en las tinieblas, pero las tinieblas no lo has asimilado. Si nosotros caminamos en la luz, entonces tenemos comunión con Dios. Por un lado, la palabra fue revelada en Moisés o a través de él fue manifestada, y por otro lado, encubierta, revelado a unos y escondido a otros. Y después dice aquí, oh hermano, ustedes esto quizás lo tomarán como una ofensa, pero como Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 13 al 18 dice, que cuando Moisés tenía que cubrirse su rostro solamente porque la gloria que estaba sobre su rostro era tan grande que incluso encandilaba al pueblo. Entonces, ¿cuánto más lo hace hoy? Ustedes saben lo que puede suceder cuando uno intenta ir en contra de la luz. Mientras más clara es la luz, más podemos ser encandilados por la luz si vamos directamente en contra de la luz. Y ahí entonces se maravilla mucha gente en esta generación. ¿Lo han intentado ya? Bueno, prendan las luces de los autos e intenten ver ahí adentro. Uno no ve nada. Uno no debe andar en contra de la luz, sino andar con la luz para poder tener el camino alumbrado. El que anda en contra de la luz, él no ve nada, pero el que anda con la luz, él tiene una lámpara en su camino, él tiene una iluminación. ¿Es así o no? Y así debemos nosotros en estos días andar con la luz que ha venido, con la palabra revelada y voluntad revelada de Dios. Bienaventurada aquel el que ha entendido esto en este tiempo. A él Dios le ha regalado gracia y le seguirá regalando gracia. Y después dice, piensen, eso fue una gloria natural, porque fue una ley natural, la cual era pasajera. Gente cegada espiritualmente. Aquella gloria tenía que pasar, pero esta gloria no pasará nunca. Moisés tuvo la ley carnal, la condenación. No había ninguna gracia o misericordia en la ley, sino solamente condenación. No había ningún perdón. La ley les decía a ellos lo que eran, pero esto aquí os da a vosotros un camino a la libertad. Cuando esta palabra es descubierta o revelada, oh, qué tipo de rostro tendrá, debe permanecer encubierta. Pero piensen, el Espíritu está escondido en un templo humano. Moisés habló las palabras naturales cubierto de un velo natural. Y Pablo en 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la letra, sino del Espíritu. Lo que significa que el Espíritu toma la letra y la vivifica. Exactamente eso ha sucedido en estos días. La palabra ha sido vivificada por el Espíritu en todos aquellos los cuales la han recibido con fe. Y cuando Pablo dice que si nuestro anuncio ha permanecido escondido, entonces solamente en aquellos los cuales se pierden, pero no para aquellos los que son salvos. Y el Señor dijo en aquel entonces, el Hijo del Hombre ha venido para que los que ven se hagan ciegos y los ciegos reciban la vista. Y los escribas hablaron entre ellos. ¿Quiere él decir que nosotros estamos ciegos? Y él dijo, si vosotros estuvieran cegados, entonces no tuvieran ningún pecado. Pero porque ustedes dicen que ven, entonces el pecado permanece en vosotros. Todas las personas que piensan que saben todo y que pueden enseñar a Dios, a ellos no les irá bien. Pero si nosotros con humildad ante la presencia de Dios venimos y decimos, Señor, enséñanos. Queremos reconocerte a ti y a tu palabra y a tu voluntad. Entonces Él se acerca, Él resiste a los soberbios, le regala gracia a los humildes, y esa humildad la necesitamos todos. Ustedes saben, en el ministerio del hermano Branham hay, digamos así, una separación ha tomado lugar, igualmente que con el Señor y con los profetas. Nuestro Señor dijo, he venido a este mundo para una separación. Debe haberse tomado una decisión. ¿Quién está del lado de Dios y quién está del otro lado? Y aquí después dice, si aquello fue cubierto por un velo natural, así esto está escondido o encubierto por un velo espiritual. No intenten verlo de forma natural, sino que atraviésenlo espiritualmente y vean dónde están y reconozcan la hora en la cual viven. ¿Pueden entenderlo? No debemos de mirar solamente a lo exterior, sino por el Espíritu debemos reconocer lo que Dios hace ahora y atravesar para poder llegar hasta el interior. Y después dice aquí, no pueden ver que eso es un velo de tradiciones, el cual encubre a Dios ante ustedes. Claro que es así, tradiciones de todo tipo. Y como fue en aquel entonces en el judaísmo, ellos sabían cuándo debían de lavar sus vasijas y qué tan lejos podían ir en el sábado, y sabían exactamente cómo se cantaban los salmos, y el Señor vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y ahora viene algo muy especial. Un hermano habla con el hermano Branham y le dice, hermano Branham, una cosa tengo en contra tuya. Tú intentas de llevar a la gente a que crean que están en un tiempo apostólico, una edad apostólica, y tú quieres llevarlos allá a que vivan así como en el tiempo o en la edad apostólica. Pero la edad apostólica terminó con los apóstoles. Y yo pregunté, ¿es así? Y él respondió, sí. Y yo le pregunté a él, ¿quién fue su portavoz en aquellos días? Y él dijo, los doce apóstoles. Y yo le dije, entonces, Pablo estaba por fuera. El portavoz de Pentecostés fue Pedro. Y cuando él, vieron cómo el Espíritu Santo estaba obrando, él dijo, porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos y todos aquellos que están lejos, a todos los que Dios el Señor los llamare. Si Él todavía llama, entonces todavía es lo mismo válido hoy. ¿Cuándo ha terminado de la edad profética, apostólica? Perdón. La edad apostólica termina o terminará cuando Dios termine de llamar. Lo hemos entendido. Dios no cambia su palabra. Dios no cambia su plan. Bienaventurado aquel el cual se deje introducir en él. Mano al corazón. Contamos nosotros todos con ello, de que Dios nos dejará vivir una repetición de Hechos de los Apóstoles. Yo cuento con ello, 100% de que Dios nos regalará una repetición del de Hechos de los Apóstoles. Permitirá que lo volvamos a vivir. Y en silencio también tengo un pensamiento de que incluso sea mayor, más fuerte y más poderoso. Y entonces quizás algunos digan, bueno, si Pablo estuviera aquí hoy, entonces yo pudiera creer. O si Pedro estuviera aquí, entonces yo también pudiera creer. Y después, también los que tienen alguna relación con el ministerio, el hermano Branham, también pudieran pensar en sí. Sí, bueno, si ese hermano Branham estuviera aquí, entonces pudiéramos creer todos. No tuviéramos ningún problema en creerlo. Incluso las sillas donde estamos sentados creerían. Pero ¿saben ustedes qué? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Pedro? ¿Y quién fue el hermano Branham? ¿Y quiénes somos nosotros? Ellos todos solamente fueron vasos los cuales Dios llenó y utilizó y bendijo. ¿Quiénes fueron las personas las cuales, los 120? ¿Quiénes fueron los 3,000? ¿Quiénes fueron los 5,000? ¿Quiénes fueron esas personas? Fueron creyentes convertidos. Y al final no se hará ninguna idolatría oculto a algún hombre. No será el gran hombre o el gran profeta, sino el gran Dios, el cual habló a través de todos los profetas y que solamente está esperando de que esa hora de Dios llegue. Y Él quisiera que sucediera pronto o que llegara pronto. Si yo miro a mí mismo, también estoy un poco preocupado. Pero si yo miro al Señor y a sus promesas con fe o por la fe, entonces no tengo ninguna preocupación y sé que Dios tiene los caminos y los medios para fortalecer a los débiles y hacer a los incapaces hábiles. Dios puede tomar a quien Él quiera y revelarse en quien Él quiera. Lo importante es que Él en ello reciba toda alabanza y honra. Y después dice aquí, uno puede hacer con la palabra como Jesús se encontró y enfrentó a Satanás. Está escrito, o escrito está. Y Pedro dijo, que la misma bendición apostólica está ahí para todos los que Dios llamare. Y esa es la palabra de Dios. Dios, la palabra, escondido en un cuerpo carnal. Estuvo también escondido en Moisés. La presencia de Dios estaba en él. Él estaba, o era tan perfecto, con esa palabra en él, de manera de que él tuvo que cubrir su rostro. Él fue un profeta confirmado, el cual recibió la palabra, o la desplegó y se la trajo al pueblo. No debes hacer esto y no debes hacer esto. Dios tuvo que esconderse en un humano para traer la palabra a aquella generación, pues de otra manera la palabra hubiese cegado incluso a aquellos llamados. La palabra, cuando es revelada, se hace una luz clara, y esa luz no debe cegarnos, sino que debe de alumbrarnos el camino, debe mostrarnos lo que Dios nos ha preparado. Y después dice, vean ustedes, él tuvo que permanecer encubierto, y así se encubrió Dios en Moisés. Y Dios dio la palabra y Moisés vino y habló la palabra del Señor con un velo ante su, sobre su rostro. Jehová o Yahvé escondido en la forma de un profeta. Y hemos leído en Hebreos capítulo 1 que Dios ha hablado desde la antigüedad a través de los profetas. La palabra vino a ellos. Ellos tuvieron parte en la naturaleza divina y por eso fueron llamados dioses, porque la palabra de Dios la tomaron en sí. Entonces, ¿qué debe ser hoy con nosotros? Si recibimos la semilla divina de la palabra en nosotros, entonces hemos escuchado claramente que cada semilla produce según su género. Y si nosotros hemos sembrado la palabra de la promesa divina, entonces, como resultado de esa palabra sembrada, tiene que ser el cumplimiento de la promesa divina. Realidad divina, de que una vez se haga realidad divina. Y yo creo de todo corazón de que Dios no dio ninguna promesas vacías, sino que Él nos dio su palabra para que tengamos una esperanza viva y justificada. Él nos las ha revelado para que sepamos con qué debemos de contar. Y después dice aquí, pongan atención, fue solamente un Moisés el que trajo la palabra, no fue ningún otro grupo el cual haya venido al pueblo, no fueron los fariseos, saduceos o alguna otra secta o grupo, sino fue Moisés. Él tuvo solamente a ese hombre. Dios no puede tener a dos o tres diferentes, sino que Él toma un hombre. Moisés tenía la palabra y solamente Moisés, ni siquiera Josué la tuvo, nadie más la tuvo. Y después, detrás de ello está la palabra amén. Y si en este tiempo hay hombres que aparecen siempre con una nueva revelación, entonces sencillamente tenemos que decir que Dios no se ha olvidado de nada y que todo lo que Él quiso revelar y decir ha sido dicho y ha sido revelado. Y el amén no fue suficientemente en voz alta. No fue suficientemente alto. Amén. Porque ustedes saben exactamente cuántas nuevas cosas son echadas en el mercado religioso. Pero hay gente que ha reconocido que Dios ha hablado con nosotros y que su palabra en toda claridad y en toda verdad nos ha sido manifestada y revelada. Y a ella no necesitamos añadir nada ni tampoco quitar algo, sino tenemos una única petición de que todos reciban todo con fe y que avancemos adelante obedientes con nuestro Señor para que fe y obediencia estén acoplados a esa revelación divina y que el poder de Dios pueda ser revelado en aquellos los que han recibido la palabra de Dios. Y eso también lo hemos dicho frecuentemente. Palabras de hombres nunca harán nada o edificarán algo. Pero la palabra de Dios no puede regresar vacía. Tiene que realizar aquello por el cual Dios la envía en ti y en mí. Y en toda la completa iglesia, la cual a través de la palabra ha sido llamada a salir afuera. La palabra se hará realidad divina en ellos y en ella recibiremos también la confirmación divina. Después dice aquí, Moisés fue un profeta. Él fue el profeta especial de la hora. Y yo pienso que hoy no hay nadie que contradijera eso. Pero cuando venimos a nuestro tiempo, entonces tenemos tantas diferentes voces las cuales vienen hacia nosotros. Y entonces tenemos la valentía de reconocer de que un hombre ha sido enviado por Dios y apareció con el mensaje de Dios para este tiempo. Y se lo trajo al pueblo de Dios con o bajo una confirmación poderosa de Dios, la cual es incomparable con todo lo que ha sucedido hasta ahora aquí. Y por ello estamos agradecidos. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar ahí al santuario, al lugar santísimo. Y él no entraba ahí para llevar la palabra, sino que entraba ahí para ofrecer la sangre. El arca permanecía cerrada. Todo tenía que esperar hasta que el Cordero de Dios derramara la sangre. Y en ese momento entonces se rompió el velo y el camino hacia el trono de gracia se abrió. Y nosotros podemos entrar allí. Y aquí dice en relación con Israel que lo último fue la muerte espiritual, rechazo de la palabra. Vean, Dios exhortó sobre ello de que nadie debería de intentarlo. Y Moisés entró ahí y la columna de fuego salió. Dios tuvo gente a través de los cuales él ha podido hablar y obrar. Y después dice aquí, él no quiere ningún imitador. Su palabra es revelado a uno y siempre ha sido así. En toda edad vino un profeta con la palabra del Señor. Cada vez. Y esto a través de toda la Santa Escritura. La palabra vino siempre solamente a un profeta. Y esto también yo lo he dado como un reto por todos lados. cuando hermanos vienen con nuevas enseñanzas y revelaciones, entonces mi primera pregunta es si ellos son un profeta. Entonces, claro, no, esos no lo son ellos. Y después, entonces, la respuesta, que la palabra no es que vendrá, sino que ya ha venido a los profetas o al profeta y ya ha sido revelada completamente. En estos días debemos de poner atención especialmente de permanecer en esta palabra para que podamos vivir por su gracia el cumplimiento de cada promesa. Y después dice aquí, ¿qué lección aprendemos aquí? Cada uno quiso ser un Moisés. Piensen en ello, en lo que Datán y todos los demás allá en el desierto dijeron. Ahora, Moisés, por un momento, tú te tomas demasiado para ti. Hay otros hombres aquí, los cuales Dios ha llamado. ¿Fue así? Dios llamó a Moisés y se le apareció a él en el arbusto ardiente y habló con él y le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el sitio donde estás, el suelo donde estás parado es un suelo santo. Moisés incluso después no quiso ir y dijo, Señor, tú sabes que yo no puedo hablar. Y Dios, el Señor, le habló y le dijo, ¿quién es el que creó la boca y te ha dado el lenguaje o el hablar? Y Dios simplemente lo envió a él con la palabra para el pueblo en aquel entonces. Y esa palabra realizó aquello por el cual fue enviada. ¿Qué lección aprendemos aquí? Cada uno quiso ser un Moisés. Piensen en ello. Ya yo lo he leído. Ya hay otros hombres de Dios aquí, pero ellos no sabían cuándo y dónde sucedió eso, ni tampoco sabían lo que Dios les había hablado a ellos o qué comisión les había dado. Y después dice aquí, eso fue la verdad. Cada quien actuó normalmente, siempre que estuvieron siguiendo, pero en el momento en que uno intentó pararse al frente y tomar la posición de Moisés, a cual Dios le había dado a él y para el cual él había sido determinado y ordenado, entonces vino fuego desde el cielo y la tierra se abrió y devoró a aquellos al instante. Entonces pongan atención, sean buenos cristianos, los cuales creen la palabra, pero apártense o manténganse lejos de la columna de fuego. ¡Oh, qué lección tan grande! Cuando Dios le apareció a Moisés al principio en el arbusto ardiente, él estaba escondido en la columna de fuego, ahí en ese arbusto. Igualmente así como él estaba revelado, escondido en el lugar santísimo. Él siempre ha estado encubierto, pero allá afuera, Dios justificó a Moisés a través de la misma columna de fuego ante el pueblo. Ahora, pongan atención, léanlo, o no dejen que sus pensamientos se vayan a algún lado. El que tiene oído para escuchar, escuche. Con ello, quiero terminar con esta lectura. El que tiene oídos para escuchar, escuche. Dios ha permanecido el mismo y todos sus caminos son hoy todavía los mismos. La misma palabra, el mismo espíritu, el mismo efecto, las mismas experiencias. Todo lo que Dios al principio puso en la iglesia debe ahora al final estar igualmente en la iglesia restaurada Y por eso es, o para ello es necesario de que seamos un corazón y un alma, una fe, un Señor, un bautismo, de que nosotros no andemos en diferentes direcciones, sino en uno, en una, y no en la tuya ni en la mía, sino en la dirección divina, y, o que reconozcamos la dirección divina y que andemos en esa dirección divina para que podamos alcanzar la meta. Vean, Dios envió un profeta y a través de él sacó un pueblo completo. En Oseas se puede leer que Dios sacó al pueblo a través de un profeta y los volvió a introducir otra vez con un profeta. Dios puede hacer todo y nosotros nos ponemos a su disposición y creemos que Él, la obra comenzada, la va a culminar. Cristo, como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo celestial de una vez y para siempre, detrás del velo, en el lugar santísimo, para colocar la sangre de la expiación sobre el altar. Y desde ese momento el velo ha sido roto, el camino está libre. La sangre del Cordero realmente no fue derramada en este mundo para perderse, sino que el Señor fue con su propia sangre y entró al lugar santísimo celestial. Y ustedes quizás pregunten cómo sucedió. A mí me da igual. Yo creo toda palabra así como está escrita. Y la sangre todavía hoy habla por ti y por mí. Y creemos en el poder de la sangre. Todavía hoy podemos ser reconciliados, purificados y santificados. Recibir perdón a través de la sangre del Cordero. Dios habló a través de los profetas. Y al final, Él entonces habló en Jesucristo, su Hijo, el cual es la manifestación de su ser. Sí, la imagen de Dios es, o la forma de Dios. Y en Él, Él no solamente habló, sino que en Él Dios nos dio la respuesta. Y esa es la diferencia entre todos los profetas y la revelación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Todos los profetas profetizaron hasta Él. La Escritura dice incluso que la ley y los profetas fue hasta Juan y a partir de ahí el reino de Dios es predicado y el reino de Dios vino con poder y Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo sobre lo que hablaron los profetas y por lo que esperaban y deseaban, eso se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor. Él fue el resumen, la suma, la respuesta. Y Él es hoy tu respuesta y mi respuesta. El cumplimiento de todo lo que Dios habló a través de los profetas. Y para terminar, la palabra que leí al principio de 2 de Corintios 4, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Es este tu personal testimonio y el mío y experiencia? ¿Podemos decir en verdad que el Dios que mandó a que la luz alumbre en las tinieblas ha permitido que la luz también alumbre nuestros corazones? la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo nuestro Señor. No tengas más dudas de quién Él es. Él ha sido descubierto ante nosotros. Él es la respuesta de Dios, tu Redentor y mi Redentor. En Cristo tomó lugar nuestro encuentro con Dios. Dios estuvo en Cristo y nosotros estuvimos en Él. Ahí fuimos reconciliados y ahí nos ha sido dado perdón y salvación. A nuestro Dios le damos las gracias múltiples por ello, de que Él nos haya visto con gracia y nuestros corazones los haya vuelto a la fe, de manera que no contradizcamos o rechacemos, sino que nos dejamos someter ante Él y decimos: fiel Dios, ¿quién soy yo para tener algún rechazo interno hacia tu palabra o hacia ti? Sino más bien, Señor, te doy las gracias de que tú me hayas hablado. Nosotros aquí no podemos entenderlo, quizás todo, pero vendrá el día en el cual le daremos las gracias a Dios de que Él nos haya hablado y de que su palabra nos haya sido dada y que la hayamos creído. Y una cosa más quiero decirles: el que cree está 100% mejor, en una situación mejor que aquel el que no cree, porque el que cree será salvo y el que no crea será condenado. Y nosotros queremos ser salvos o bienaventurados. Y salvos no es a través de algún acto, sino solamente a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Quiera su palabra hacerse una realidad divina en nosotros y que venga su Espíritu sobre nosotros y se revele en el poder de la resurrección, de manera de que nosotros en estos días podamos tener con nuestro Dios una experiencia gloriosa. El velo ha sido roto, el camino está abierto. Tu redención y mi redención ha tomado lugar. Somos reconciliados con Dios. Y los misterios de la palabra también han sido manifestados. El que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Cantamos juntos: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí vengo, aquí vengo. Inclinamos nuestros rostros y cerramos los ojos y abrimos los corazones. Quiera Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, obrar de forma poderosa en nosotros todos. Amados, para nosotros significa la revelación de su palabra y de su voluntad, por lo menos tanto como en aquel entonces al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando el éxodo y la liberación tomó lugar, o debía tomar lugar. No fue solamente una promesa, sino que era la realización de la promesa o el cumplimiento en aquellos para los cuales esa promesa había sido dada. Y ahora será igualmente así. Antes de que la iglesia novia, Señor, sea tomada arriba, debe de ser sacada. Salid de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y me seréis hijos e hijas, y yo os seré por Dios. El Señor llama a través de su palabra a salir afuera. Es lo último que está, lo que está sucediendo. Quieran escuchar todos este llamado. Bienaventurado aquel el cual tiene corazones, ojos y oídos abiertos para creer, para ver y para escuchar. Nos damos cuenta que tan tarde es. Vemos la escritura en la pared. Vemos el desconcierto entre los pueblos. Vemos las señales del tiempo. Y hemos reconocido la última señal que el Señor le dio a la iglesia, como en aquel entonces en Sodoma. Y después, cuando nuestro Señor estuvo sobre la tierra, estamos tan agradecidos de que Dios no nos haya pasado por alto, sino que nos haya hablado. Y queremos encomendar nuestras vidas a Él y creer en Él y confiar en Él. Y Él lo hará todo bien. Recíbanlo. Este no es el descubrimiento de un hombre, sino la palabra eterna que en estos días debe de hacerse realidad y debe cumplirse. Así como habían promesas para la primera venida de Cristo y todas se cumplieron, así hay promesas, las cuales están relacionadas con el regreso de Jesucristo, y todas ellas deben de cumplirse y se están cumpliendo también. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué privilegio, qué gracia escuchar las palabras de Dios para recibir la revelación por el Espíritu. Mientras estamos ahora en la presencia de Dios, quizás hay algunos aquí los cuales quieran encomendar su vida al Señor, a Dios. También este culto y esta reunión, no queremos terminarla sin dar la oportunidad a que gente expresen su clamor hacia Dios. Amados, Dios llama, exhorta y atrae hacia Él de forma poderosa. ¿Quién todavía quiere resistirse? Eliminen la resistencia interna, levanten sus manos y ríndanse a Dios. Vamos a levantar todas las manos y cantar una vez más, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, o aquí vengo. Padre Celestial, con toda debilidad he intentado traer tu palabra, fiel Dios, pero tu palabra es poderosa. Es poderosa y fuerte y realizará aquello por el cual tú la has enviado. Fiel Dios, he sembrado en debilidad, pero resucitado con poder. Te doy las gracias por ello, amado Salvador. Salva a los perdidos, sana a los enfermos y libera a los cautivos. Bendice a tu pueblo, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ven con tu presencia, Señor. Oh, te damos las gracias de que tú estás tan cerca de nosotros y bendices y hablas con nosotros y nos revelas tu voluntad. Gracias íntimas por ello, fiel Señor, te adoramos y alabamos tu santo nombre. Tú te has revelado a nosotros, te damos las gracias por ello. Y si la palabra que tú en esta generación has hablado y revelado ha permanecido escondida, entonces es para ellos, para aquellos los que andan sus propios caminos, pero todos los cuales andan tu camino, a ellos le alumbra, ellos tienen o han visto la luz en el tiempo de la noche que alumbra en las tinieblas. Gracias por ello, oh Dios, regálanos la revelación de Jesucristo. Quita el velo para que podamos mirar tu gloria en la presencia de Jesucristo. Por tu gracia. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, tú eres maravilloso. Tu victoria pertenece a tu pueblo. Aleluya. Señor, te doy las gracias de todo corazón y con toda el alma. Tú vas a tener una iglesia novia, palabra, sin mancha ni arrugas, limpiada en tu sangre y santificada en tu palabra y sellada con tu espíritu. Oh, fiel Señor, quieras tú venir de una forma poderosa y sellar tu palabra en los corazones de tus discípulos. Aleluya. Alabanza, gloria y adoración a tu maravilloso nombre. Fiel Dios, también esta noche te pido por todos los que viven un culto así por primera vez. Mi Dios, ¿cómo deben de sentirse? ¿Qué pensamientos pasan a través de sus sentidos? Fiel Dios, quieran ellos reconocer desde el primero hasta el último que tú has visitado tu pueblo de forma misericordiosa y que tú eres aquel el que habla con nosotros. Aleluya. Señor, te doy las gracias por ello. Tú todavía eres aquel que puede mover los corazones. Tú haces que los fuertes sean presa. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Y no dañará a alguno de nosotros decir tranquilamente aleluya y alabado sea Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Cosas grandes ha hecho el Señor. Por eso estamos gozosos y alabamos su maravilloso y santo nombre. Él envió su palabra para hacernos saludables y llamarnos a salir afuera y enseñarnos y mostrarnos o alumbrarnos el camino. Aleluya. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea para ti. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a cantar de corazón. Aleluya, aleluya, redimido soy por su sangre, o por la sangre. Aleluya, aleluya, redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya, qué bien me siento. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya. Qué bonito es ser salvo. Aleluya, aleluya. Redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya. Qué bien me siento. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya, qué bonito es ser salvo. Amén. Amén.